Está con nosotros el diputado Carlos Salom, quien además de legislador provincial muy, muy prolífico, es médico. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido, siempre un placer recibirte.
Buenos días, el placer también es mío estar compartiendo aquí la mesa, es realmente con ustedes. Bueno, cierto, realmente hemos trabajado mucho e intensamente en este periodo de tiempo que me toca el honor de ser legislador. Y bueno, este doble rol que tengo, bien lo decías vos, de médico, bueno, también tengo un triple rol, ese abuelo, padre, estar en la
deportista,
familia, estar
de
pero todo claro, poco. Entonces sí, tratamos de ir compatibilizando distintos proyectos. Y este es un tema que frecuentemente uno en la consulta, en la visita, en distintos lugares, uno encuentra de que tiene eco cuando hablamos del mismo, de lo que vos bien dijiste, el chupete electrónico.
Claro, cuando uno podría pensar que la reacción a lo mejor iba a ser todo lo contrario, teniendo en cuenta lo presente que están estas porquerías tecnológicas en nuestras vidas.
Yo no soy ajeno y soy muy amigo de la tecnología, claro que sí, porque aparte a mí como profesional
te facilita muchísimo la vida.
Claro, ni hablar, pero bueno, pero tenemos que yo estoy en una edad donde sé cuáles pueden ser los límites, no puedo. En cambio, hay edades vulnerables, edades donde no hay control y donde tenemos que, de alguna manera, ser tutoriales del uso del mismo debido a los efectos deleterios, pero graves, deleterios, graves, en nuestros niños pequeñitos, adolescentes y jóvenes. Entonces uno cree que, creemos que está muy bien que haya una ley, que ya incluso tácitamente se dan algunos establecimientos privados, pero yo quiero que la ley sea para todos, tanto privados como públicos, que haya una suerte de control, de vigilancia, de seguimiento al uso indiscriminado de las pantallas. Entonces, son dispositivos que son, por efectos directos, son negativos, por efecto directo de la pantalla misma, pero también son negativos el uso exagerado y a lo largo del tiempo, y además el otro riesgo es la conexión al mundo, a distintas páginas, portales y demás. Exacto. Donde esto también pone muy, pero muy en riesgo la vulnerabilidad y el ingreso a páginas que no tienen que ser accesibles para los niños, ¿no? Así que estamos en esto, sí. Es una ley que apunta, reitero, a no ir en contra de la tecnología, no tampoco de el uso del mismo para fines pedagógicos o científicos, pero que tiene que ser controlado.
Nosotros que no somos nativos digitales la tenemos más clara. ¿Cómo se hace para convencer, para explicarle? No digo chicos, ya padres que nacieron en este nuevo siglo o que nacieron de la mano de las nuevas tecnologías.
Bueno, lo mismo que le decía el otro día en una reunión con padres de alumnos de un establecimiento privado. Necesitamos una alianza con ellos para que entiendan de que lo que estamos tratando de hacer hoy es en beneficio del mañana, no muy lejano, de nuestros niños y nuestros jóvenes. Así que la alianza esta tiene que ser muy firme. Acá somos todos protagonistas de la formación de nuestros hijos, nuestros nietos, y por lo tanto es una gran responsabilidad, porque obviamente no podemos tapar el sol con las manos. La tecnología avanza y en forma verdaderamente vertiginosa, si te me permitís. Pero bueno, justamente yo hacía un parangón, aunque parece grosero, pero la tecnología, por ejemplo, en algún momento, como la energía nuclear, bueno, era muy beneficiosa para eso mismo, para una energía, y nosotros en medicina lo usamos, por ejemplo, para diagnósticos de precisión o tratamientos oncológicos, pero también la energía nuclear puede ser en mal uso, puede llevar justamente a efectos muy deleterios para la faz mundial.
Carlos, vemos en lugares que eran prácticamente, cuando nosotros chicos, adolescentes, santuarios, iglesias, cines, clínicas, colegios, donde permanentemente, aún ante el pedido de los responsables de esas áreas, escuchamos celulares sonando o vibrando o interrumpiendo lo que se está haciendo en ese momento. Claro, neutralizar esto va a significar, ¿qué te dicen los detractores de medidas como esta idea tuya? No, ¿y a dónde vamos a poner, a dónde vamos a guardar 500 celulares?
Bueno, todo se organiza. Cuando uno pretende, claro, hay un objetivo muy sano como esto, creo que todo es cuestión de poner buena voluntad. Y bien dijiste vos una palabra que no quiero que se escape, distractores. Si hay un efecto distractor en los niños, en los adolescentes y los jóvenes, es que una simple llamada, un simple mensaje que ingresa, produce una distracción que lleva a veces más de 30 o 40 minutos. Es decir, que si está en clase, se la perdió a la clase. Así que no es un tema menor. Esto, aparte, científicamente uno va investigando los efectos del mismo. Y si a nivel mundial, la UNESCO o la misma Organización Mundial de la Salud preconiza que a edades tempranas directamente no existan pantallas, estoy hablando hasta los 3 o 4 años, por algo está ocurriendo. Pero además el efecto, insisto, hay efectos directos oftalmológicamente. La Sociedad de Oftalmología de nuestro país, de la República Argentina, nos está diciendo de los efectos deleterios que tiene la pantalla en forma prolongada, indefinida. Pero además los efectos indirectos, los trastornos del sueño, la irritabilidad, la violencia, la suerte de falta de sociabilización de los niños, el sedentarismo, la poca práctica en los deportes, por ejemplo. Y esto conlleva a otras enfermedades como la diabetes, que hoy se ve en edades tempranas en los niños, la obesidad, trastornos cardiovasculares tempranos. Y ni hablar el final de esta historia, donde uno ya la ve en el seno de nuestra comunidad. Estamos hablando de la provincia del Chaco, no estamos hablando de otras latitudes, donde tienen problemas serios en cuanto a las adicciones a las pantallas. Hace un ratito claro. Estaba el doctor Salvador Cuño preocupadísimo por otras adicciones. Bueno, yo le agrego esta, que no es un tema menor, porque aparte es la que se viene y que ya está instalada. Pero además esto, las conexiones a nivel de páginas que no tienen que ser conectadas, el ingreso del mismo no tiene filtro, y obviamente algo que nos pega muy de cerca, que es los juegos, donde uno ve permanentemente, exacto, insistentemente
juegos por dinero, ¿no?
Juegos por dinero, donde ¿cuáles? ¿Cómo hacemos los frenos para que no haya otra nueva ludopatía, que es a través de las pantallas?
¿Cuál es la recomendación para los padres para que los chicos tengan por primera vez contacto con los dispositivos electrónicos?
Bueno, tengo que reconocer que los pequeñitos ya vienen, parecería, con un chip agregado, ¿no? Así que a ellos se les hace mucho más fácil que a muchos de los que ya tenemos algunos años. Así que en esto los padres tienen que saber de que hay tiempos para juegos, tiempos para que aprendan la tecnología, y claramente, insisto, lo que dice la misma UNESCO, las pantallas tienen que estar prácticamente cercenadas, clausuradas en etapas de la más vulnerabilidad, de la más amplia inmadurez que tienen, que además son esponjitas, que es hasta los 3, 4 años.
¿Estamos hablando de televisión, de celular?
No, la televisión a distancias aceptables, eso también hay que decirlo. Ustedes saben que la pantalla, por ejemplo, de la televisión actual es como una lámpara estroboscópica, es decir, de estimulación muy fuerte que tiene, aunque no se note. Y si uno está muy cerca de la misma, no solo es el efecto lumínico, sino también efectos de radiaciones que provocan que, si está muy cerca, a lo largo del tiempo también tiene efectos deleterios. Así que esto también hay que decir, los buenos consejos son saludables. Por eso los medios, yo no pensé, y esto permítame que lo digo, que haya tenido una gran recepción este tema. Yo lo había, este proyecto se presentó ya hace algo más de 20 días y casi estaba en silencio, y alguien lo sacó a la luz, y esto hizo de que se masifique la discusión, y en buena hora que sea así.
Ahora, ¿te das cuenta que vos vas a un restaurante, por ejemplo, y ves parejas? No hablemos de adolescentes, no hablemos de jóvenes, sí. Parejas adultas,
sí, sí, sí.
Donde antes uno iba a esos lugares, se relajaba de la actividad de la semana, de los compromisos, de los problemas, y aprovechaba para charlar temas que a lo mejor en el día a día no se daban.
Así
y
es.
Hoy ves parejas de todas las edades, no hablemos solamente de los chicos y jóvenes.
Así es.
De todas las edades, inmersos en su celular, en su mundo, y la otra persona haciendo exactamente lo mismo.
Absolutamente, quedamos absortos. Cambió la modalidad de intercomunicarse. Pero esto trae evidentemente problemas, porque si no, la única forma de llegar a resolver distintas situaciones, me refiero a una pareja, una familia, un equipo de trabajo y demás, es justamente con la comunicación, la sociabilización. Bueno. Y bueno, con esto se producen como estancos, como islas que funcionan entre sí, pero que no están interconectadas. Uh-huh. Así que vaya que es un verdadero problema.
¿Cuál es el camino que hiciste para
edades tempranas? Todo, uno está creciendo la plantita y bueno, hay que ponerle un tutor para que el desarrollo de la misma sea lo mejor posible y que culmine en el final de la vida biológica también de la mejor manera. Ahora, si al principio en el inicio mismo de la etapa formativa de un ser humano, no tratamos de ayudarlo poniendo límites y controlarlo, porque una forma de que esto también, le digo, va también para mis hijos que están criando sus hijos, o sea, mis nietos, y yo, uno dice, mire, la mejor forma de querer justamente a los hijos, claro, es poniéndole algunos límites en el desarrollo del mismo, porque si no, prácticamente es como dejarlo a libre albedrío, que es lo que no queremos con el tema del uso de las pantallas. Yo no estoy, insisto y reitero esto, yo soy muy amigo de la tecnología, la uso mucho en mi profesión y la uso también en esto del trabajo legislativo,
claro,
y
el trabajo legislativo, claro.
Así que es más, uno se conecta con el mundo y aprende de otros lugares. Y busca tecnología para que nos sean accesibles para desarrollar legislación justamente con esto. Pero yo sé cuál es, a una edad donde puedo tener el control y tengo también la posibilidad de poner mis propios límites.
Sí, hay un mito muy arraigado entre muchos padres. Se escucha hablar de la boca de muchos padres que se jactan de que su hijo chiquitito aprende a manejar un celular desde muy temprano. Qué inteligente que es mi hijo, y se jactan de que el hijo es tan inteligente a tan temprana edad a manejar, cuando la cosa es al revés. El desarrollo tecnológico de ese aparato celular es tan intuitivo que, claro, está hecho a propósito para que esos chicos aprendan a manejar.
Para que se les facilite.
Ese es un gran error, y he escuchado de muchos padres y jactarse, incluso ufanarse de que su hijo es tan inteligente que saben manejar celulares ya a tan corta edad. Eso es un mito realmente terrible, creer eso. Y lo que también impulsa, ¿no?, a cometer ese grave error de darle a tan temprana edad esa pantalla, ¿no?
Absolutamente. Por eso el mejor antídoto de todo esto es la charla con nuestros hijos, la participación en cada una de sus actividades y el acompañamiento y el direccionamiento a la práctica, por ejemplo, de juegos que estén acorde a su edad y a deportes que estén acorde a su padre, o la actividad física y las etapas de recreación. Mira, me toca muy de cerca porque, claro, cada familia es un mundo, pero hay familias que nos han llevado, por ejemplo, a conocer lo que es nuestro bosque, nuestro monte chaqueño, ven nuestros animales, nuestra fauna, etcétera. Y esto es triste, realmente hay que decirlo. Yo reitero esto porque algunos dicen, no, pero por la edad, la tecnología. Yo soy muy amigo de la tecnología y el modernismo, pero hay que dosificarlo, este es el término, dosificarlo acorde a los tiempos de formación.
¿Cuál es el camino que recorriste para formular este proyecto? ¿Hablaste con tus colegas, con educadores?
Me conecté con educadores, me conecté con pares míos, me acompaña en este proyecto el diputado Vargas, también hay otros proyectos que tienen similitud, o por lo menos el camino va a ser de que hagamos uno solo, unifiquemos pensamiento, lo mejoremos, porque yo, cuando uno presenta un proyecto, sabe que hay que discutirlo fuertemente en las comisiones. Bueno, ya tiene estado parlamentario, al ingresar al recinto el próximo miércoles va a pasar a las comisiones respectivas, y en las comisiones vamos a tratar de unificar todos los proyectos que haya en cuestión. Incluso estoy esperando que
nadie se acusó de discriminador de
la todavía. Vamos a tener, porque
hay algunos padres que están en contra
en política, vamos a tener de todo,
estigmatizando.
Este hombre va en contra de la tecnología y el crecimiento y desarrollo. No, para nada, estamos tratando de no colisionar. Saben todos que yo soy más constructor de puentes en la política y en la vida misma, así que lo que estoy buscando es que entre todos saquemos la mejor ley. También estoy esperando que ingrese algo que anunció la ministra, así que entre todos vamos a sacar seguramente una ley. Y espero también, esto lo dije el otro día en otros micrófonos, que la discusión bizantina, las miserias políticas y todo eso lo dejemos de lado, porque en juego está algo que es más importante que todo lo demás, que es el crecimiento y desarrollo educativo y formativo de nuestros niños.
Vos, que sos una persona criteriosa, ¿te preocupa la situación del país? ¿Te preocupa la situación de la provincia? Hace horas nada más, funcionarios de primer nivel como el ministro Abrán y demás pusieron blanco sobre negro, si alguien tenía dudas de la situación de la provincia, sobre todo de la situación heredada, que algunos pretenden que en un año y medio, en 16 meses, se solucionen problemas que vienen de 16 años. ¿Te preocupa esta situación o vos crees en el buen criterio del gobernador en que vamos a salir adelante?
Por supuesto que me preocupa, pero ¿sabes qué? Yo valoro a quien nos dice la verdad. No anda con vueltas directas, y cuando las cosas están en situación de crisis, el coraje de decir la verdad, aunque nos duela, hay que hacerlo. Esto lo es que lo que no hacía el populismo, digamos. El kirchnerismo lo que tenía es dilapidar los recursos del Estado sin ton ni son, mientras la maquinita seguía funcionando y mientras tanto se aumentaba la población de pobreza, desconcierto y desazón. Lo que nosotros estamos es jugados fuertemente a hablar con seriedad. El sentido común es el común denominador de todas nuestras funciones. El gobernador tomó una decisión que seguramente no es la que nosotros queremos, ni él, pero cuando hay que tomarla hay que hacerla. En este caso yo también hablo de las miserias políticas. Estaban expectantes como caranchos que ocurra algo de esto para salir ya por los medios a decir de que una cosa u otra. Obviamente esto tiene que ver con el kirchnerismo más rancio que tenemos en el país y en la provincia, y el sindicalismo que siempre vivió haciendo protestas y no daba clases a sus alumnos. Entiendo que la situación es muy, pero muy difícil, y también comprendo de que las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana, y que nosotros además somos una de las provincias tristemente más pobres del país, más postergada del país, y no es por una casualidad, sino por las pésimas gestiones de gobierno de tantos años de kirchnerismo y de desprolijidades, irresponsabilidades y corrupción. Una de ellas, por ejemplo, es habernos dejado una deuda colosal de parte de Capitanich, de parte también del gobernador Pepo, ya que estamos pagando, por ejemplo, por año $80 millones para saldar una deuda que nos dejaron las gestiones anteriores. Y esto no es un tema menor.
No, y encima te dicen, dejamos superávit, bueno, ¿qué hicieron con la plata?
El mitómano Capitanich, realmente, mira, cada vez uno como persona sabe que hay mentirosos, pero el mitómano Capitanich es el límite de lo que uno puede soportar. Un gran mentiroso, mintió a la provincia durante años, mintió a la ciudad. Es el responsable directo junto a todos sus acólitos de todo lo que estamos padeciendo, y hoy por hoy, por eso yo valoro mucho la seriedad de un gobierno que, aunque nos duela, tenemos que afrontar con coraje y dar un orden de prioridad a los recursos que tenemos. Y el orden de prioridad del gobernador ha sido de que primero la salud, sobre todo los que están padeciendo enfermedades oncológicas, aquellos que están padeciendo la necesidad imperiosa de la diálisis, que son muchos, por otra parte, que el gobierno anterior, dicho sea de paso, en una actitud cuasi criminal, dejó sin medicamentos oncológicos y sin pagar a las empresas que hacían las diálisis a nuestros enfermos. Así que no tienen autoridad política, son unos cara de piedra y unos mentirosos secuenciales. Me refiero directamente al gobernador Capitanich y todos sus acólitos que hoy se van a sumar en coro como caranchos, viendo de que las cosas obviamente no son fáciles, porque nos dejaron una provincia desastrosamente abandonada a su suerte.